apuesta en el Congreso. Ya te acabamos de adelantar que sale adelante la ley de la eutanasia. En Murcia todo apunta que va a salir, no va a salir adelante, que va a fracasar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos, pendientes también de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre las conclusiones de ese estudio que han realizado para conocer si hay relación o no entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos que se han registrado. Pero hay asuntos también que siguen rodeando la actualidad. Y te voy a contar que España es uno de los países con una mayor tasa de absentismo escolar de toda la Unión Europea, según los datos más recientes de la encuesta de población activa. Si bien es cierto que la tasa de abandono temprano en la educación se situó en el 16% en 2020, es decir, 1,24 puntos menos que el año anterior, la cifra sigue lejos de la tasa media europea. ¿Qué es el absentismo escolar? Bueno, la falta reiterada e injustificada de un alumno a clase. Y tras la llegada de la pandemia, ha entrado en escena el miedo. Miedo al contagio que experimentan los padres como una de las causas para no llevar a sus hijos al colegio. Pese a la mejoría en la tasa de absentismo en España, se ha detectado algunos casos de familias que han decidido no llevar a sus hijos a clase para reducir al máximo el posible contacto con el virus. Por ejemplo, la Consejería de Educación en Andalucía publicó un estudio en enero en el que advierte de un 2,7% de absentismo escolar por miedo al contagio, en especial en primaria. Quiere decir que es un índice bajo, unos 27.400 respecto al millón de escolarizados en esta comunidad. Pero vamos a echar la vista en Asturias, porque allí han saltado un caso que ha generado dudas. Te lo venimos contando, la Fiscalía ha solicitado 11 meses de cárcel para un matrimonio de Cangas de Narcea. 11 meses de prisión para cada uno. ¿Por qué? Por no escolarizar a sus dos hijos ante el miedo a contraer en el colegio el coronavirus. Es decir, desde el inicio del curso se han negado a llevar a clase de primaria y de ESO a sus dos hijos de 11 y de 15 años. ¿Y qué dice el Ministerio Público en su escrito? Pues que los motivos que alega el matrimonio son incoherentes y considera que los hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia y de un delito de desobediencia grave. Y la duda que nos surge con todo esto, ¿es delito no llevar a nuestros hijos al colegio por miedo al contagio? Bueno, pues para responder a esta duda está con nosotros el abogado Jorge Marfil, que es experto en derecho de familia. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, tenemos el escrito de la Fiscalía, tenemos esa petición, esos 11 meses de prisión para los padres, y ahora hay que ver la decisión definitiva de un juez. Pero ya de por sí llama la atención, ¿no?, este escrito de la Fiscalía.
Pues sí, llama la atención, y supongo que, mal que le pese a los padres, todo apunta a que tiene fundamento. Porque cuando nos llegó esta lamentable epidemia, los abogados de familia tuvimos muchísima consulta sobre este asunto. Poco a poco fuimos adecuando a las partes, a los fiscales, cada uno aportó un poquito de sentido común, y realmente hacía ya meses que en mi despacho no se planteaba un asunto como este, que naturalmente obedece a una exageración, tengo que decirlo, de los padres, porque como se ha dicho en la prensa de hoy, estos chicos desde el inicio del curso no habían ido a clase ni un solo día, y uno de ellos solo fue una hora a examinarse. De forma que si el curso empezó en septiembre y estamos en marzo, pues hombre, 6 meses sin ir, desde luego, no está justificado.
Bueno, hay que decir que en este caso es un caso concreto, pero no sé si hay algún motivo, alguna razón que pueda justificar unos padres no llevar a sus hijos al colegio. Y si nos ponemos dentro del contexto de la pandemia, con supuestos concretos, como por ejemplo tener a una persona de riesgo en la familia.
Claro, el tener una persona de riesgo en la familia ya lo vimos en el curso pasado. Eso no debería ser un motivo que justificara que el chico de 6 años o de 9 o de 12, me da igual, no fuera a clase. No lo es. La enseñanza es obligatoria. Los padres están obligados, no ya por nuestro Código Penal, que ahora si acaso entramos, o el Código Civil o nuestra Constitución, sino desde la Convención de los Derechos del Niño. Los chicos tienen el interés superior. Ellos suponen el interés superior. Por tanto, hay que cuidar que ese interés se cumpla y se lleve a efecto. Y si en la familia hay alguien con un riesgo mayor del habitual, pues habrá que arbitrar sistemas. Lo que no cabe es la enseñanza domiciliaria, porque además está prohibida.
Claro, eso le iba a preguntar. En España no está permitida la escolarización domiciliaria. Por lo tanto, quien incumple con la obligación de escolarizar a sus hijos puede incurrir, y lo hemos visto con este escrito de la Fiscalía, con este caso de Asturias, de Cangas de Narcea, puede incurrir en un delito de abandono a la familia.
Absolutamente. Cuando el Código Penal en el 226 habla de abandono de familia, que generalmente se entiende por otra motivación, está incluida esta. Es un abandono familiar el que un padre no procure la formación integral de sus hijos. Eso nos lo dice el artículo 154 del Código Civil. Y los padres que tienen la potestad, la patria potestad sobre los menores, tienen que procurar su formación integral. Y para procurarla, pues hay que educarlos como corresponde y naturalmente hay que llevarlos al colegio. Cuando había la figura del preceptor, figura que a mí personalmente me encanta, pero que naturalmente ya está prohibida, pues en la casa los que podían tenían un preceptor que iba y le daba 4 o 6 horas de clase a los chicos y luego se iba. Es una enseñanza privada absoluta. Pero esto ha desaparecido. Está prohibido, hay que decirlo así. Por tanto, todo apunta a que estos padres, cuya motivación ahora sí hace falta entramos, pues desde luego hay fundamento para que se les persiga por esta comisión de delito.
Me quedan muy pocos segundos, señor letrado, pero sí que le voy a preguntar, ahí están los fundamentos, ahí está el escrito de la Fiscalía, esos 11 meses de cárcel para ese matrimonio de Cangas de Narcea por no escolarizar a sus dos hijos por miedo al coronavirus. Ya veremos lo que determina el juez en su caso, pero ¿podría crear precedente la decisión del juez?
No tengo duda. Para empezar, el 226 del Código Penal habla de multa o pena de prisión de 6 a 12 meses. Piénsese que han puesto 11. De forma que, insisto otra vez, parece que hay fundamento.
Pues hay fundamento. Vamos a seguir muy de cerca este caso. Esperaremos a que finalmente se pronuncie el juez. En este caso tenemos solo el escrito de la Fiscalía con esa petición de 11 meses para cada uno de los padres por no escolarizar a sus dos hijos ante el miedo a contraer el coronavirus. Jorge Marfil, experto en Derecho de Familia. Gracias por estar y explicarlo también en Mediodía COPE.
Bueno, encantado. Hasta cuando queráis.
Vamos a respirar un poco, ¿verdad? En una mañana tan ajetreada, vamos a respirar naturaleza, vamos a salir al campo y seguro que nos va a servir mucho esta sintonía, esta banda sonora para inspirarnos. Ha fallecido Antón García Abril, el gran compositor contemporáneo y autor de canciones, de bandas sonoras, de sintonías como El hombre y la tierra, que sin duda puede estar areando en estos momentos sin pensarlo dos veces, ¿verdad? La mayor parte de sus 87 años, García Abril los dedicó a poner música a decenas de generaciones. Fue autor de más de 200 bandas sonoras para cine y series de televisión como este El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente. Por Anillos de Oro, la inolvidable canción del comienzo de la serie con Ana Diosdado y Manol Arias como abogados del Madrid de principios de los 80. O la banda sonora que compuso de la serie televisiva Fortunata y Jacinta. Decir que es muy conocido y hoy se le está recordando mucho a Antón García Abril por todas estas bandas sonoras, pero hay que recordar y no hay que dejar en segundo plano que este grandísimo compositor escribió música sinfónica contemporánea. Ya decimos, el público sí le recuerda por bandas sonoras para el cine como Los Santos Inocentes, El Crimen de Cuenca, 20, Alemania Pepe o Sor Citroën. Entre los premios que recibió está la medalla de oro de la Academia de Cine. Fue sin duda un artista todoterreno que ha escrito, que ha compuesto en todos los formatos. Para él la música era sinónimo también de esa infancia turolense donde su padre le inculcaba la pasión por la música.
Lo que no sabía mi padre es que yo de vez en cuando abría la tapa y tocaba notas por allí y descubría el sonido, pues eso de las teclas blancas, las teclas negras, y me atraía muchísimo oír ese sonido, ¿no?
Incluso Antón García Abril se encargó del propio himno de Aragón. Y quienes le conocieron le definían como un hombre que se esforzaba por conocer todo para hablar de lo concreto, y un gran defensor del silencio como elemento constructivo de la música. Pero hablaba de ella, hablaba de la música como un tipo de lenguaje y como tal lo analizaba. Y así lo contaba así en COPE.
La música es un lenguaje como la literatura, con unos códigos que hay que reconocerlos. Los códigos de la literatura son muy claros. Amor es amor. Amor en música también podríamos decir que lo hay. Dramático en un código literario, el drama, sabemos qué palabras usa. También podríamos saber que hay un código en lo musical. Es decir, es un código que si no entras en él, no se comprende.
Bueno, no hay que olvidar tampoco su faceta didáctica, ¿verdad? Donde tuvo una labor pedagógica al frente de la Cátedra de Composición y Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Los músicos lo sabemos bien esto. Esta faceta docente la desarrolló durante casi 30 años y ejerció esta actividad de forma continuada. Bueno, pues este es el homenaje, descanse en paz, Antón García Abril, a quienes muchas generaciones le van a recordar porque sus canciones formaron parte de la banda sonora, en definitiva, de nuestras vidas. Y esta es una más.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Con Elige 8, ganar es mucho más fácil. Tan solo tienes que escoger los 8 partidos de tu quiniela en los que más confíes y hacer una apuesta adicional por 50 céntimos más. Elige 8. Menos partidos, más emoción. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta 3 platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En mediodía de COPE, mañana de jueves, víspera de San José, y en el Congreso de los Diputados se ha aprobado de manera definitiva la ley de la eutanasia, una ley tramitada de manera exprés, sin consenso, que puede entrar en vigor dentro de 3 meses, aunque hay que decir que los principales partidos de la oposición, PP y Vox, ya han anunciado que van a recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional. De hecho, la formación liderada por Santiago Abascal ha anunciado que pedirá su suspensión cautelar hasta que se pronuncie de forma definitiva el alto tribunal. Tras esta aprobación, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha dicho que la ley de la eutanasia que acaba de aprobar el Congreso es una mala noticia que busca evitar el sufrimiento provocando la muerte de los que sufren.
Es un momento también para promover la objeción de conciencia y para promover todo aquello que tenga que ver con esta cultura de la vida que quiere tener una línea roja diciendo con fuerza: no matarás, no provocarás de manera decidida la muerte para aliviar el sufrimiento, sino al contrario.
Pendientes también a esta hora del Parlamento de Murcia, donde se sigue debatiendo la moción de censura. El resultado se espera a primera hora de la tarde y, si no hay sorpresas de última hora, la moción presentada por PSOE y Ciudadanos no va a salir adelante. La clave podía estar en el voto de esos tres exmiembros de Vox que mantienen sus actas de diputados, aunque fueron expulsados. Votarán en contra de la moción. Uno de ellos es Juan José Eliarte, que ha reconocido conversaciones con el PSOE para que votaran a favor.
Nos ha llamado ultraderecha, pero no hace todavía 24 horas que las personas que estaban negociando con nosotros consideraban que nuestros votos eran pura ambrosía. La principal derrota que usted recibe hoy es que todo el mundo en la región, todo el mundo en España entera, ha visto que los principios socialistas están en venta cuando se trata de sillones.
Así que, salvo sorpresa mayúscula, Fernando López Miras, del PP, va a seguir en la presidencia de la región de Murcia. Por cierto, otra de las consecuencias de este terremoto político es la moción presentada por los socialistas en Castilla y León. Y hoy hemos conocido la fecha en la que se va a debatir. Será el próximo lunes. En vísperas de San José, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, faltan 15 días. Hoy nos fijamos en un sector al que le afecta enormemente las restricciones en la movilidad. Aquellos que nos llevan a los sitios, como es el caso de Ana, tiene una flota de 150 autocares. Ahora mismo están parados. Un año parados llevan.
Ahora justo tendríamos que estar arrancando nuestra temporada alta y resulta que con este cierre otra vez de Semana Santa y de San José vamos a perder nuevamente otro año más.
El transporte discrecional en autocar ha caído un 75,2% en 2020. En COPE también hemos hablado con Agnès Calamart, relatora de Naciones Unidas. Es la autora de un informe de la ONU en la que aseguran que agentes rusos son los responsables del envenenamiento e intento de asesinato del líder opositor, Alexei Navalny.
He llegado a la conclusión, sin ninguna duda, de que Rusia es responsable de estar directamente implicada en el crimen contra Alexei.
El presidente norteamericano Joe Biden ha afirmado que Vladimir Putin es un asesino. Al líder ruso le han preguntado qué le contestaría y le ha deseado buena salud. Habrá que ver cómo evoluciona este conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Estamos a las puertas de este puente en el que nos vamos a mover poco o nada. Hoy te estamos preguntando por tu lista de viajes pendientes. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues sí, en Mediodía COPE queremos saber cuál es el primero que vas a hacer en cuanto puedas, cuál es ese viaje que vas a hacer en cuanto se pueda, qué plan de vacaciones te quitó la pandemia. En Mediodía COPE queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-230000, y enseguida te escuchamos, Antonio.
¿Cuál es tu viaje pendiente?
Ah, yo podría decirte, podría apuntar alto, decir Estados Unidos o algo así, al que le tengo muchas ganas, pero sin duda lo que quiero es volver a casa, a Valencia, y en cuanto pueda lo haré.
Bueno, lo inmediato, lo prioritario, eso está a la vuelta de la esquina, ya cerquita. Bueno, en mi caso, yo dependo del personal menudo y ya me han marcado bien en rojo ese viaje a Disneyland París. Bueno, en el tuyo, ¿cuál es ese primer viaje? ¿Qué vas a hacer en cuanto puedas? ¿Qué plan de vacaciones te quitó la pandemia y lo piensas recuperar? Nos lo cuentas en el 637 23 00 00.